La situación de crisis humanitaria que se vive en Guatemala es tremenda. Las violaciones de derechos humanos siguen realizándose. Además, los que las realizaban en tiempos de la dictadura militar ahora ostentan cargos políticos dentro del país. Amnistía Internacional hace una denuncia de toda esta realidad y acaba de presentar un informe sobre la situación de los derechos humanos en este país centroamericano. Mariano Sánchez conversa con ellos.
Con voz.
Con voz. Con voz.
En esta ocasión hablamos con Isabel García. Ella es coordinadora sobre Centroamérica y queremos que Isabel nos cuente sobre un informe que ha presentado hace poco Amnistía Internacional sobre la situación concretamente en Guatemala, ese país centroamericano. Bueno, Guatemala, un país en Centroamérica que, como muchos también en la zona, pues están sufriendo y viendo muchas situaciones de violación de derechos humanos. Vosotros habéis elaborado un informe. ¿Nos cuentas un poco el contenido de ese informe y cuáles eran las propuestas que Amnistía Internacional hacía para este país centroamericano?
Sí, bueno, quería decir que yo trabajo desde hace bastantes años como coordinadora de este grupo que has explicado, ¿no? Que está especializado, digamos, en todo lo que es el área centroamericana. Y sí que me gustaría decir que dentro de lo que es el trabajo en Centroamérica, Guatemala y México son los países, digamos, donde la situación a lo largo de muchos años, desde que yo llevo trabajando en el año 86, digamos que con distintos niveles de preocupación, pero son países que nos ocupan, digamos, principalmente, ¿no? Entonces, Guatemala es un país que, como seguramente las personas que nos están escuchando más o menos se sabe, tuvo un conflicto civil que arrasó el país durante más de 3 décadas. En el año 1996, ejército y guerrilla, la guerrilla guatemalteca, que fue una guerrilla, digamos, un poquito distinta, por ejemplo, a la de otro país centroamericano como El Salvador, llegaron a firmar unos acuerdos de paz que auspició Naciones Unidas en el año 96. Es decir, han pasado 6 años desde que acabó ese conflicto civil que le costó al país la desaparición o ejecución extrajudicial de alrededor de unas 200.000 personas, que es una cifra tremenda. Es decir, cuando estamos hablando, por ejemplo, de violaciones de derechos humanos, que evidentemente en otras zonas del mundo también son muy graves, es cierto que en Guatemala se produjo un genocidio en su más estricto sentido, porque la eliminación de 200.000 personas es una cifra escalofriante, ¿no? Y además se produjo, digamos, sobre todo hacia lo que es la mayoría de la población de este país centroamericano, que es población indígena, ¿eh? de distintas etnias, ¿no? Entonces, este informe Amnistía Internacional lo presentó en Madrid el pasado 28 de febrero. En los últimos años ha habido varias misiones de investigación de Amnistía Internacional al país, y en el mismo mes de febrero, es decir, entre enero y febrero, viajó a Centroamérica nuestra investigadora para Guatemala, Tracy Ulbate, que lleva muchos años trabajando dentro de la organización sobre este país, y digamos que tanto con los resultados de esa misión de investigación como con otra serie de documentación que ya se había ido acumulando, se elaboró este informe que hemos titulado El prolongado conflicto civil de Guatemala, un legado devastador, en el que se recoge, digamos, lo que ha sido el pasado, qué efectos ha dejado este pasado en el país y cuáles son un poco las perspectivas que se abren ahora mismo, ¿no? Porque Guatemala, durante el tiempo que duró el conflicto armado, digamos que sí que estaba presente, digamos, en los medios de comunicación o a lo mejor se hablaba, pero desde luego desde que se firmaron los acuerdos de paz, que se han incumplido en muchos aspectos, digamos que es un país que está mucho menos presente. O sea, los países centroamericanos, por ejemplo, en el momento en que pasaron de situaciones de dictaduras militares a gobiernos civiles con elecciones y todo esto, pues digamos que luego están presentes solamente en casos, por ejemplo, que desgraciadamente también les suelen sacudir, de catástrofes naturales, ¿no? Pero la situación de derechos humanos en Guatemala también es muy preocupante, sobre todo para la gente que está trabajando en este campo, ¿no? En el campo de la defensa de los derechos humanos.
Sí, Isabel, cuéntame, además, muchos de los casos de violaciones de derechos humanos se dan en la más terrible impunidad.
Sí.
Y probablemente que Guatemala no esté exento de eso. De hecho, incluso muchos de los que son acusados o al menos definidos como violadores de derechos humanos, incluso en estos momentos se encuentran, ¿no?, en posiciones,
sí,
de gobierno.
Sí, hay varias cuestiones además sobre este aspecto que comentas, ¿no? Evidentemente todo el mundo, por ejemplo, conoce que a lo largo de todo el conflicto, es decir, muchos, por ejemplo, de los militares que formaron parte de los gobiernos en Guatemala, bueno, algunos de ellos tienen notoriedad pública porque están, como es el caso de Efraín Ríos Montt, que está citado, digamos, en algunas causas de justicia internacional ahora mismo como genocida. Y él tiene, ocupa un cargo público de representación política en Guatemala, ¿no? Pero es que además hay una cuestión en Guatemala que es muy importante y que hemos venido, nuestra organización ha venido señalando en los últimos años, ¿no? El gobierno español y otros gobiernos de la Unión Europea, por ejemplo, lo que hicieron a partir del año 96 es, establecieron un tipo de relación diferente con Guatemala en el sentido de, bueno, este es un país que ha apostado, digamos, por la paz, que ha conseguido acabar con un conflicto civil, que ha firmado unos acuerdos de paz, y entonces a partir de aquí, digamos, que, bueno, vamos a conceder un periodo, digamos, que es lo que se llama un periodo para la recuperación del país y el fortalecimiento institucional del propio país, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las recomendaciones que nuestra organización hizo al gobierno guatemalteco de aquel entonces, es decir, entonces era presidente Álvaro Arzú, del año 96 al 2000, digamos, durante la firma de los acuerdos de paz, cuando se firmaron, era, es imprescindible que haya un sistema judicial en el país que tiene que actuar de acuerdo con normas internacionales de protección de derechos humanos, es decir, tiene que haber, y eso se tiene que dotar además con recursos humanos y con recursos económicos, es decir, por ejemplo, en Guatemala hay una Procuraduría de Derechos Humanos, pero esa Procuraduría de Derechos Humanos hay que darle contenido. Si se inician, por ejemplo, juicios, procesos sobre algunos casos emblemáticos que luego comentaré que están irresueltos en Guatemala, lo que no puede ser es que haya una situación de hostigamiento e incluso de asesinato de personas que han, por un lado, denunciado que están sin resolverse muchas de las investigaciones que están pendientes sobre casos de violaciones de derechos humanos, que se esté hostigando, por ejemplo, y hayan tenido que salir del país muchos de los jueces que iniciaron causas sobre violaciones de derechos humanos. De hecho, por ejemplo, durante la presentación del informe en Madrid, el que he comentado, el informe de Amnistía Internacional, el pasado mes de febrero, estuvo aquí uno de los fiscales que actuó sobre un caso muy conocido internacionalmente, que fue el asesinato de Monseñor Gerardi, uh-huh, que es Zelvin Galindo, que está exiliado, que vive en España. Es decir, se da una injerencia total del gobierno y de otras personas y entidades en la función judicial. Y
todo eso, Isabel, supongo que también además irá acompañado de ese acoso, ¿no?, y hostigamiento también a los defensores de derechos humanos.
Efectivamente,
¿no?
Claro. Es decir, nosotros tenemos permanentes denuncias, acciones urgentes, que es una forma de trabajar de Amnistía que seguramente la gente ya conoce, ¿no? Es decir, son casos con nombres y apellidos, son personas, son organizaciones que sufren hostigamiento, que les entran en los locales, que les secuestran, que les amenazan. Y eso, por ejemplo, en Guatemala, en los últimos años, pues no ha decrecido. Es decir, evidentemente lo que sí no se da es esta situación que he comentado al principio de las desapariciones masivas, de las masacres, digamos que eso evidentemente caracterizó al país durante las décadas, digamos, de los 60, de los 70 y de los 80, sobre todo. Pero evidentemente ahora mismo hay una situación muy complicada, hay una situación además de mucha violencia social. Sí que ha salido, por ejemplo, en medios de comunicación desde hace varios años la práctica de los linchamientos en la calle, es decir, hay una delincuencia y una violencia muy fuerte, pero eso al mismo tiempo lo que está sucediendo es que organizaciones de derechos humanos, digamos, y asociativas del tejido social guatemalteco están sufriendo hostigamiento en su trabajo, digamos, que es un trabajo normalmente de denuncia y además un trabajo también social. Cualquier sociedad democrática, digamos, que se dota, aparte de sus partidos políticos y de su vida pública e institucional, evidentemente tiene que tener también un tejido y un entramado social, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos es que lo que no puede ser es que la gente que está trabajando sobre eso se vea impedida para desarrollar ese trabajo, ¿no? Entonces, comentaba que, por ejemplo, bueno, en el caso de el caso muy conocido de Monseñor Gerardi, que fue Monseñor Gerardi dirigía la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado en Guatemala, que es una institución con una trayectoria muy importante dentro de la defensa de los derechos humanos, y ellos fueron los que propiciaron, por ejemplo, lo que fue la redacción del proyecto de recuperación de la memoria histórica en Guatemala, ¿no? Entonces, cuando este informe se presentó el 26 de abril de 1998, digamos, el REMI, vamos, yo lo conozco, quiero decir, son varios tomos en los que se recogen las declaraciones, los testimonios de víctimas de violaciones de derechos humanos en el país. Es un documento impresionante, es decir, es un legado de la historia más reciente del país. Bueno, pues dos días después de la presentación de este informe, y por si alguien tenía alguna duda de si hacía daño o no el informe, Monseñor Gerardi fue asesinado. Bueno, el proceso judicial por el asesinato de Monseñor Gerardi ha estado absolutamente plagado de todo tipo de irregularidades. Es decir, se presentó como un crimen de delincuencia común, luego que si era un crimen político, y después a todas las personas que estaban involucradas en el proceso y que he mencionado, por ejemplo, a Celvin Galindo, se les amenazó, se les hostigó, se amenazó a algunos de los testigos y al final se condenó a tres militares, pero por ejemplo, algunos de los miembros del tribunal que dictó la sentencia siguieron recibiendo amenazas. Los condenados apelaron y o sea, a día de hoy digamos que es un caso que se ha quedado como supuestamente está juzgado y bien juzgado, se ha quedado ahí, quiero decir, se ha quedado sin resolver, ¿no? Entonces, es una muestra de las más recientes de lo que es la impunidad en el país, ¿no? Otro caso, por ejemplo, que tiene que ver más con lo que son las masacres, los genocidios en Guatemala, es por ejemplo el caso de Río Negro, que una de las supervivientes, que entonces era una niña de esta masacre de Río Negro, estuvo también en la presentación del informe del que estamos hablando, ¿no? Que esto sucedió, hubo cinco masacres entre los años 80 y 82. Río Negro, es decir, es un poblado guatemalteco que está en el departamento de Baja Verapaz, ¿no? Y entonces, en esta masacre de Río Negro, que es una de las más recordadas de Guatemala, los grupos locales de derechos humanos afirman que hubo entre 4.000 y 5.000 personas muertas, y que 444 de los 791 habitantes que entonces tenía Río Negro fueron ejecutados extrajudicialmente. Es decir, parece ser además que había una relación, o por lo menos se estableció una relación entre por qué había sido blanco de ataques este poblado de Río Negro, porque parece ser que el Instituto Nacional de Electrificación de Guatemala quería las tierras para construir una presa de energía hidroeléctrica en esa zona. Eso, por ejemplo, sucede con cierta frecuencia en Guatemala, es decir, que lo que se hace es que se hostiga y se elimina la población. O sucedía en esa época, aunque en otros sitios sobre los que nosotros trabajamos también suceden cosas parecidas. O sea, no evidentemente con este nivel de masacre, de eliminación física de las personas, pero, por ejemplo, en México este tipo de cosas también suceden. Es decir, que se expulsa gente, normalmente además son personas indígenas que están viviendo en determinados terrenos, digamos, que históricamente han vivido ahí, y las autoridades les expulsan porque digamos que tienen algún tipo de iniciativa o de proyecto pues que tiene que ver con, te voy a decir, con campos de gol o con otro tipo de actividad de ocio, por ejemplo, y entonces se coge y directamente se les expulsa. ¿Qué modo de expulsarles? Pues inculparles, es decir, acusarles de que cometen algún tipo de delito común y tal, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la masacre de Río Negro, esto, quiero decir, entre 4.000 y 5.000 personas, es decir, en dos años. A mí, quiero decir, este tipo de procedimiento, de actuación, me parece lo que nosotros llamamos violaciones masivas de los derechos humanos, ¿no?
Sí. Nosotros te agradecemos a ti que hayas mantenido este contacto con nosotros, sobre todo para alertarnos de este país centroamericano, que vive una situación difícil, difícil para los defensores de derechos humanos, para la población civil, para las asociaciones y organizaciones que trabajan en defensa de las personas que siguen sufriendo ese acoso, ¿no? Por parte de muchas instituciones gubernamentales también, y que desde luego no pueden hacer su trabajo correctamente y por denunciar la situación de violación de derechos humanos en Guatemala, y no solo en Guatemala, sino en otros muchos países. Agradecemos mucho vuestra labor.
Gracias a vosotros.